En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Siete minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les voy a contar una historia que seguro que les va a sorprender. Dentro de 27 minutos, es decir, a las 5 de la tarde, está previsto que comience una subasta de cuadros en la sala Surbans en Barcelona. Hasta aquí todo normal, nada llamativo. Pero lo curioso, donde está el hecho distintivo de esta noticia, es en el artista que subasta los cuadros. Se trata de un niño de 11 años, nacido en Badalona, llamado Juanito Cortés. Un pequeño genio que va a compartir pujas con una obra del mismísimo Zurbarán. Es verdad que la cotización será distante, pero ojo, el precio de salida del cuadro de Juanito Cortés está por encima de los 6.000 euros. Y tiene 11 años. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Y se llama Golosinas número 3, ese cuadro de Juanito Cortés que se subastará en unos minutos en Barcelona, como tú decías. Tal y como explica el propio artista, la obra está inspirada en una de las cosas pues que más le gustan.
En este cuadro se titula Golosinas número 3 y es una cosa que yo intenté transmitir las golosinas, porque las golosinas es una cosa que me encanta. Y como a mí me encanta, pues quise tratarla, pues representarla en un cuadro, ¿no?
El cuadro, caracterizado por una gama de vivos colores, que podría clasificarse como una especie de expresionismo abstracto, es una de las muchas obras de Juanito, que empezó en esto de la pintura cuando tenía tan solo 6 años.
Desde los 6 años fue cuando empecé a hacer cosillas, pero me metí de pleno a la edad de 8 años, cuando le volví a decir a mi padre, «Papa, quiero pintar».
El joven pintor se define como un artista autodidacta, dice haber aprendido a base de errores y encuentra la inspiración en todo lo que ve en su día a día. Juanito tiene referentes como Picasso, Kandinsky y aspira a tener en el futuro el reconocimiento que lograron estos artistas.
Todo lo que he hecho para mí es una cosa que nunca me lo podría imaginar, y estar colgado al lado de mis grandes ídolos, por así decirlo, es un gran sueño para mí. A mí me gustaría que todos mis cuadros estén colgados y que todo el mundo lo vea, ¿no? El cuadro, todas mis obras, que todo el mundo la vea, estar colgados en todas las casas del mundo y principalmente ser el mejor pintor del mundo.
El padre de este pequeño genio, Juan Cortés, supo ver el talento de su hijo y empezó a mostrar su trabajo en las redes sociales para dar a conocer la obra de Juanito. Fue entonces cuando varios galeristas le llamaron interesados en exponer los cuadros del joven pintor. Por supuesto, pues el padre del artista no pudo estar más orgulloso.
Muy contento de que una obra de mi hijo esté rodeado de artistas que tanto Juanito como yo admiramos, como es Picasso, Miró, Wilfredo Lan, Dalí. Son artistas que él admira, son referentes para él, en los cuales también se aspira, y la verdad es que es un orgullo. Estamos muy contentos de que su obra esté rodeado de grandes artistas.
De momento, Golosinas número 3 ya ha recibido una oferta de 6.500 euros. Además, hay que decir que Juanito está ya más que metido en esto del arte. Con solo 11 años ha mostrado sus obras en galerías de ciudades como Madrid, Marbella o Mónaco.
Bueno, basta oírle hablar para saber que estamos hablando de un chaval que no responde a la edad biológica de 11 años. Habla como una persona bastante mayor y pinta como una persona bastante mayor. El galerista de esta tarde, el responsable de Surbans, es Ángel de Torres Herrera. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Ya ves que tenemos hasta cierta similitud con los apellidos.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Ojalá tuviera yo cierta similitud con Juanito en el talento pictórico, porque me podría dedicar
pues,
a cosas más decorativas.
Realmente te aseguro, y bueno, voy a presumir un poquito, de que llevo 45 años haciendo lo mismo, y para mí una sorpresa muy agradable, que a la vez reafirma que la gente joven también, aún, afortunadamente, sigue enganchada al arte en general, y el comprobar que este crío, pues claro, es un niño de 11 años, cuando hablas con él te estás dando cuenta de que es un niño, pero sin embargo, te aseguro, Luis, que en mi carrera y mi trayectoria había encontrado pocas personas con una cabecita tan bien amueblada como la suya y que tenga tan claro lo que hace, para quién lo hace y cómo lo hace.
¿Qué te llamó
realmente?
Te voy a preguntar, Ángel, ¿qué te llama la atención? Porque, claro, nos contaban ayer a Fernández hace un instante que el padre está orgulloso de su hijo, como todos los padres lo suelen estar de sus propios hijos, que bien pinta mi criatura, subo las fotos a Internet, a las redes sociales, tienen un cierto eco. Bueno, esto no puede dejar de ser un fenómeno, digamos, relativamente habitual, pero llegan expertos como tú y dicen, ojo, que detrás de esto puede haber algo que tenga verdadero valor a los 11 años. Te pregunto, aunque ya sé que son artes difíciles de, digamos, dilucidar, ¿qué es lo que marca la diferencia?
Pues mira, la marca la diferencia por encima de todo el sentimiento. O sea, el arte, yo supongo que la gente en general lo sabe, pero no todo el mundo lo conoce, que no deja de ser un sentimiento que a través de un idioma, que es la pintura en unos casos, la escultura en otros, se transmite y transmite lo que estás sintiendo. Ahí está la diferencia entre el pintor y el artista. En este caso, te lo digo, y Luis, presumo un poco de como mínimo haber tenido muchos cuadros delante mío. Entonces, en esta obra y en este sentimiento que transmite Juanito, pues es fácil porque usa un idioma muy, muy claro, muy transparente. Este chaval está pintando lo que siente, lo que ve, y lo hace con un idioma muy inteligible, por más que dentro de lo que es pintura abstracta, tú ya sabes que hay tantos y tantos y tantos y tantos diferentes idiomas, caminos y formas de expresión. Pero la suya, sobre todo, hay algo que te das cuenta, que es la alegría. Este niño transmite alegría. Y por lo tanto, sus cuadros obviamente llaman la atención. Yo tengo que reconocer que no soy un amante, ni mucho menos absoluto, del arte abstracto. Pero, sin embargo, este es un cuadro, este, dentro de todo lo que he visto de él, pero este que tenemos en este momento aquí, es un cuadro que te transmite, por encima de todo, alegría, te transmite buenas sensaciones. Es un niño que ha sabido encontrar, a través de la pintura, la forma de expresar lo que siente. Y, además, A mí me ha explicado por qué pinta así. Y lo he entendido. Y no es fácil a un pintor abstracto entenderle. Estoy seguro, como yo, que te habrás plantado delante de obras que dices, caray, ¿y esto qué es, no? Entonces aquí ves un conjunto de colores, de líneas, y sobre todo eso que te decía, que es la alegría que transmite la obra, y cuando hablas con él te das cuenta que es esa persona. O sea, no quiero ser demasiado entusiasta porque ahora viene lo más difícil, que tú sabes que es saber administrar pues el éxito. En la precocidad de este niño vemos que hay una importante capacidad intelectual, pero claro, en los 11 años es tan joven, tan joven, tan joven, que esperemos que sepa también absorber y saber llevar adelante lo mediático que le pueden mover a partir de ahora.
Bueno, claro, eso efectivamente está por ver. La madurez de los seres humanos, también desde el punto de vista artística, pues hay que ir demostrándolo día a día. Pero dime una cosa, ¿le penaliza el hecho de ser tan joven? Es decir, si en vez de tener 11 años tuviera 30, por poner una cifra así inventada, ¿podríais pedir una puja de salida más alta?
No lo sé. A ver, yo te voy a explicar que los precios de salida en una subasta se marcan en muchos casos. Siempre, de entrada, tú sabes que el arte es estimativo, o sea, no hay un precio establecido. Eso es una de las cosas que lo hacen también, que sea algo que permite que el público también sepa que es él el que marca hasta cuánto lo quiere pagar. Y nosotros no hacemos más que hacer una ayuda. En ese caso, el precio de salida es un precio que ayuda a tener una estimación de la obra, pero después el último precio lo va a marcar el interés que despierten las personas que puedan ver esta obra. En alguna medida, el arte no tiene precio, y es verdad, no tiene un precio establecido. El precio lo establece el último comprador de una obra. Por lo tanto, en el caso de Juanito, tú dices, ¿tiene un precio de salida alto? Sí, porque ya ha vendido obras a un precio superior. Ya las ha vendido. Entonces, en este caso, nosotros ponemos un precio que tendría que ser tentador. Tú me dices, si fuera de 30 años, ¿valdría lo mismo? Pues ahí está lo que decíamos al principio. Ahora tiene 11 años y ya sabe expresarse de esta forma, y tú ya ves ahí un incipiente artista que está utilizando un idioma inteligible.
Claro.
Ahora, ¿seguirá siempre así? ¿Cuando tenga 30 años, seguirá siendo el mismo? Esperemos que sí, porque tiene la cabecita que Juanito está muy bien amueblada. Yo lo digo muchas veces, pero es que es verdad. Cuando hablas con él, tú creo que has oído un poco también cuando se expresaba,
sí.
Es un chico que para su edad tiene una forma de expresión, vamos, es didáctico.
Está claro, que está claro que oímos esas palabras sin saber su edad y siempre le atribuiríamos muchos más años de los que tiene. Y eso es lo que no quiero que llegues tarde, por cierto, Ángel, a la subasta por mi parte, pero déjame que te pregunte en último lugar. ¿Tu sí. experiencia como galerista te ha llevado a vender o a subastar obras de un artista tan joven o este bate un récord?
Nunca. Ya te digo, yo llevo, me parece que 400 subastas a mi espalda en 40 años también, bueno, ha sido en 4 días, y yo no he vendido nunca una obra de un artista tan joven y que haya también, como te digo, despertado de interés, que ha despertado en este caso. Pero ten en cuenta que estamos hablando ya de 5 años de trayectoria. Este niño empezó a ofrecer, a vender, y no a subastar, pero sí a vender obra desde hace 5 años. Quiere decir que a los 6 años, una precocidad comparable al Mozart de la música o al Picasso de la pintura. O sea, es un chico que tiene algo, tú cuando hablas con él y cuando ves su obra, tiene algo que no sabes exactamente definir qué es, pero que te das cuenta que hay una base. Hay una base importante, y esa base, si tú me pides, después de hablar con él, de dónde le viene dada, pues seguramente le viene dada de su entorno. Es pues, un entorno que ha sido feliz. Y como ha sido feliz, transmite felicidad y transmite alegría. Y a él, cuando te dice, de una forma obviamente muy ingenua, que quiere que en todas las casas del mundo haya un cuadro suyo y que es él, pues obviamente es un deseo que seguramente sabe que es imposible, pero que posiblemente a él le gustaría que todo eso se realizara y que hubiera un cuadro suyo en cada casa, porque él está, de alguna forma, enviando alegría a través de su pintura.
Ángel, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Mucha suerte esta tarde. Ya comentaremos el resultado de la subasta. Un saludo.
Por descontado, y gracias por preocuparos e interesaros por él. De verdad. Gracias, Luis.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what it's over. This is a good time. It's raining on my blood. Oh, love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west.
Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y déjenme que les cuente que intentemos abordar con cierta profundidad un asunto que está provocando cierta inquietud en las redes sociales y que de verdad es difícil de entender. Hay quien empieza a sospechar que en el voto por correo no estén ocurriendo cosas raras, extrañas. Hay incluso quien lo lleva más lejos, a mí me parece que con los datos que hay es un poco exageración, pero de eso se trata, de llegar al fondo de la cuestión, y hablan incluso de tongo. Lo cierto es que, saben ustedes, hay gente que va a votar por correo y vota por correo y ya está. Lo que pase con esa gente, pues no parece que tenga ninguna normalidad, pero es que hay gente que no va a votar, que va a emitir un paquete, por ejemplo, y cuando le dan el recibo dicen voto emitido. ¿Pero cómo voto emitido si yo no he ido a votar? ¿Qué me está usted contando? Esto no ha ocurrido otras veces. Otros años el mecanismo era otro, el control era otro, los recibos eran de distinta manera. Por lo tanto, o Correos lo explica bien, y ya les digo que muy bien no lo está explicando, o hay motivos razonables para, por lo menos, pedir transparencia, que es lo que han hecho algunos partidos políticos. Lorena López Lobo.
Las dudas comenzaron ayer cuando en Twitter una usuaria compartió la fotografía de un recibo de correos en el que aparecía un cargo con el concepto votos emitidos, a pesar de que ella explica que fue únicamente a mandar un paquete personal y que ni siquiera está censada en la Comunidad de Madrid. Tras ella, otros muchos mensajes con testimonio similar. Ciudadanos que se preguntaban preocupados cómo era eso posible si ellos no habían votado por correo. Avalancha de mensajes que llegaron a convertir el tema en tendencia nacional ya entrada la noche. La empresa pública contestó primero a través de esta misma red red social. Afirma que se trata de casos puntuales y remarca que ese ticket de caja no tiene ninguna validez legal ni efecto alguno en el proceso de voto por correo. La explicación que ofrecen es que el voto por correo es gratuito, pero se ha de cargar en ventanilla con un importe de 0 euros. Al no emitirse factura, este queda pendiente y se vincula al siguiente usuario, por lo que figura en el ticket de compra de otra persona que nada tiene que ver con el que ha emitido el voto. Partido Popular y Vox han recurrido a la Junta Electoral, a la que piden que investigue lo ocurrido ante la inquietud de cientos de personas que hablan en la red de presunto fraude. Exigen que se verifique si Correos está cumpliendo con la legalidad del proceso y que en caso de descubrirse irregularidades se depuren responsabilidades y se sancione a los culpables. Así lo ha explicado esta mañana el presidente del PP, Pablo Casado.
Yo creo que lo que intentamos es que todos los procesos que tienen que ver con el gobierno sean transparentes, sea el voto por correo, sea la utilización del BOE, sea la ocultación de informes del Consejo de Estado, sea el señalamiento de periodistas o sea el intentar callar a la oposición.
Un asunto que ya está en los tribunales. Según publica OK Diario, han tenido acceso a la primera denuncia presentada ante la justicia por posible fraude electoral por parte de uno de los afectados, que además es abogado.
Precisamente la información a la que hace referencia Lorena López Lobo la firma Carlos Cuesta, que es un periodista muy conocido de todos ustedes, colaborador de esta casa y adjunto a la dirección de OK Diario. Don Carlos, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Carlos, ¿cómo? ¿No crees que me resulta fácil, ¿eh? O sea, explicarle a la audiencia cuál es el fundamento último de las sospechas, a mí me cuesta más esfuerzo del que te costará a ti, que llevas trabajando esa noticia bastantes más horas.
Sí, mira, has hecho una definición y has hecho una descripción de lo que está ocurriendo perfecta al inicio. Fíjate que yo tengo la sensación de que aquí quien tiene que salir a dar las explicaciones es Correos, quien tiene que auditar esas explicaciones es la Junta Electoral. Es decir, nosotros nos estamos limitando a mostrar lo que aparece, que desde luego lo que no tiene ningún sentido es que pueda tener explicación con lo que está diciendo Correos. Este señor en concreto con el que nosotros hemos hablado, que además es un abogado con muchísimos años de ejercicio y con una actividad profesional muy reconocida, de momento él dice que no quiere salir hasta que no se ha admitido el caso y hasta que no se le asigne un tribunal que empiece a trabajar en el asunto. Pero él lo que nos dice es, vamos a ver, yo acudo allí por precisamente el desarrollo profesional que tengo, tengo que enviar 2 cartas certificadas, retiro el ticket y cuando miro el ticket para incorporarlo a la facturación mía del despacho, claro, me doy cuenta que aparecen efectivamente las 2 cartas certificadas y me aparecen 3 votos emitidos. Y dice él, y lo explica en la denuncia, dice, claro, además, según la explicación de Correos, me habrían anotado una operación anterior. Y dice él, ¿y entonces por qué en el orden de mi ticket aparecen primero mis cartas certificadas y posteriormente los 3 votos emitidos? Dice, si contablemente fuese así, me deberían aparecer, precisamente porque se han quedado ancladas en el sistema, me deberían aparecer por arriba. Todo ello partiendo de la base, lo que dice él, que dice, vamos a ver, es que en ningún sistema informático, de ningún cajero, de ninguna tienda, de ninguna gasolinera, de ningún local, por pequeñito que sea, aparecen operaciones de un cliente en el siguiente cliente. Y a partir de ahí, él estructura esa denuncia. Y él sí que va más allá, porque él sí que dice que ve un posible fraude electoral. Y esto lo explica él en la denuncia. Y lo que dice es que si realmente esa versión que está dando Correos no fuese real, es decir, que se están anotando votos que no corresponden a nada, a partir de ese momento lo que ocurriría es que se estaría generando un stock de votos que no tiene realmente papeletas. Y a partir de ahí él se hace la pregunta en la propia denuncia. Dice, si se ha generado un stock de votos de 10.000, de 15.000, de 20.000 y realmente no se ha votado, ¿quién va a decir qué votos son esos? ¿Quién va a decidir cuál es el signo de esos votos? Y lo deja como una pregunta y por eso precisamente él se lo traslada a la justicia y dice, oiga, yo creo que esto lo que hay que hacer es una investigación en serio y una investigación auditada judicialmente para saber qué está ocurriendo con Correos.
Y en eso estamos todos de acuerdo, porque la transparencia en un sistema democrático es uno de los valores que no podemos echar de menos, desde luego. Pero fíjate, yo añado un motivo más de inquietud, de preocupación o de incomprensión, llamémosle como quieras, después de haber leído detenidamente la información que firmas. Porque primero es ya y muy llamativo que uno vaya a votar a Correos y que te diga, no le puedo dar a usted el ticket de que ha votado porque como es gratuita esta operación, pues no me aparece. Y sin embargo le aparece al cliente siguiente porque según ellos se ha quedado cargado, digamos, en el sistema. Me cuesta ya entenderlo. Mucho más cuando además aparece en el cliente siguiente, como tú muy bien has explicado, en segunda posición y no en primera posición, que sería lo lógico si es que se ha quedado, digamos, colgado del sistema. Pero es que, además, es que este no es el primer año que votamos en Correos. Y nunca ha ocurrido que yo sepa algo parecido. Por lo tanto, tendrá que explicar Correos por qué te podían dar un recibo en las últimas elecciones y no ahora.
Totalmente. Mira, fíjate, hoy es el cumpleaños de mi segundo hijo. Le hemos dado un regalo de un dinero, lo primero que ha hecho es colgarlo a la cuenta de PlayStation. A los 15 segundos yo he recibido el comprobante, porque lo tengo yo presente para comprobar qué es lo que hace mi hijo, he recibido el comprobante de PlayStation diciéndome, ha incorporado tanto dinero y ha comprado tales juegos. Esos juegos eran gratuitos y me han emitido una factura donde pone tal juego 0,00 euros. Entonces, la explicación que está dando Correos de que no se puede hacer una factura por 0 euros o no se puede emitir un ticket por 0 euros es falsa. O sea, claro que se le puede dar un ticket de 0,00 euros a la persona que ha emitido el voto. Perfectamente se puede hacer, lo están haciendo todas las compañías. Si vale cero, vale cero. De hecho, tengo que justificar esa operación. Es decir, ese argumento no vale. Y aquí el problema es que en el momento en el que una entidad con una presencia pública tan potente como que el presidente es el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, una entidad con semejante más que presencia en el mercado y más que notoriedad, te cuenta una versión en la que te dice que lo que están haciendo todo el resto de comercios, tiendas, bares, etcétera, no se puede hacer, evidentemente pasas a no creértelo. Y cuando pasas a no creértelo, la siguiente pregunta es, ¿por qué no me estás diciendo la verdad? ¿Por qué no me dices qué es lo que está pasando? ¿Por qué es una chapuza colosal? Bueno, pues salida a explicaciones, porque lo que no tiene ningún sentido es que la gente a 5, 6, 4 días de unas elecciones tan importantes como el 4M tenga que estar masticándose unos tickets que no tienen ninguna explicación real, que no encajan con los baremos normales de facturación y tengamos que estar todos pensando, oiga, ¿usted es la misma entidad por la que pasa el voto por correo? Pues toma ya credibilidad.
Y se haga explicarlo. Es decir, te quiero preguntar, porque nosotros hemos tratado de ponernos, vamos, de hecho nos hemos puesto en contacto con Correos, porque como todo medio de información debe hacer, pues queríamos contrastar, pedir su opinión, que nos explicaran qué está pasando, qué hay detrás, de usted su versión, y nadie quiere dar la cara. A nosotros, por lo menos, a vosotros, Carlos, en la información, ¿alguien nos ha dado razón de lo que está ocurriendo?
A nosotros la explicación que se nos ha dado privadamente es la misma que se ha dado públicamente, que corresponde a una operación, a un concepto que se ha quedado anclado en el sistema y que corresponde al cliente anterior. Pero, repito, es que eso no tiene sentido. Es que todos los días estamos recibiendo facturas o tickets que equivalen a 0,00 euros por determinados servicios que te regalan las plataformas digitales, que te regala un Apple Store, que te regala lo que sea. Y es lo más habitual, recibir facturas por 0,00 euros. Pero vamos a más, es que en este caso no solamente es que no se le haya emitido como resguardo y comprobante a la persona que sí que ha realizado efectivamente el voto. No, es que además, en este caso, se le anota el siguiente. Pero, por cierto, es que encima se anota con un localizador, con lo cual pasas a tener acceso a una información que no es decisiva, que no afecta a los datos del voto, porque el voto es secreto. Ya, pero ¿por qué tiene que aparecer el localizador de una operación en el siguiente cliente? Y luego, lo que estás tú comentando, Luis, esto, el único momento en el que lo hemos descubierto sin que se haya modificado el sistema informático de correos, o por lo menos sin que tengamos noción de que se ha modificado, es justo en las elecciones más decisivas de los últimos tiempos y en las que además Pedro Sánchez ha echado el resto y se ha encontrado, o parece por lo menos por las encuestas, que le va a salir muy mal. Hombre, si esto le sumamos la presencia de Serrano, ex jefe de gabinete, si le sumamos que hemos tenido una campaña agitada por todas partes con cosas extrañas, que si la navaja para arriba, la navaja para abajo, hombre, pues lógicamente la gente dice, oiga, quiero una explicación seria, no este chiste que nos están contando.
Vamos, es que yo llegaría más lejos. Tengo derecho a una explicación seria, señores del gobierno. O sea, la transparencia es una obligación, no es una deferencia que tenga usted con los ciudadanos, que no son súbditos, son ciudadanos. Don Carlos, muchas gracias por explicarlo. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos, amigos, rápidamente a las noticias de las 5 de la tarde. Antes un rapidito paseo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Cromer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturef, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es Radio.